Los migrantes fueron arrestados en diciembre luego de 2 meses de protestas frente a la sede del ACNUR y luego liberados bajo fianzas a principios de enero. Y por último, una nueva ley bajo consideración del Congreso de los Estados Unidos contiene una cláusula casi inadvertida que daría a las agencias de seguridad la autoridad de verificar, interceptar y derribar cualquier dron que fuere considerado una amenaza, incluso sin la aprobación de un juez. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Les estuvimos acompañando en el sonido Raúl Tapanes Estrella y yo soy Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana a esta misma hora, la noticia llega a ustedes, las noticias médicas del Miami Medical Team. Les habla Ángel de Fana y tengo el tremendo gusto y honor de presentar a nuestro productor, a nuestro director, el doctor Manuel Alzogaray, presidente del Miami Medical Team.
Bueno, saludos desde Miami, en el estado de la Florida. Y estamos aquí nuevamente con ustedes para presentarle primeramente el noticiero, después recuerdos y memorias del Miami Medical Team y nuestro invitado de hoy, que es el prostetista, ortotista y técnico ortopédico, Eugenio Silva. Ya hablaremos de él y ya ustedes van a tener conocimiento de esta importante conferencia de hoy.
Y comenzamos con las noticias.
Hipertensión arterial. Un estudio realizado en Atenas, Grecia, encontró que los habitantes cercas al aeropuerto y expuestos al sonido de los aviones, sobre todo en las noches, doblan la presión al doble por cada 10 decibeles de volumen. Esto comprueba otro trabajo que ligan la hipertensión con ruidos muy altos.
Y veamos qué nos produce la luz verde. Personas con migrañas crónicas y fibromialgias que miran una luz verde LED por espacio de 1 a 2 horas diarias por 10 semanas, se encontró que un 40 al 50% tuvo disminución del dolor en estudios realizados en la Universidad de Arizona. En los animales se determinó un aumento de sustancias antidolor naturales.
Cáncer de próstata. Un estudio reciente de 142 mil hombres ha revelado que hombres muy altos o gruesos tienen un riesgo mayor a desarrollar un tumor prostático canceroso más agresivo. Pero el cáncer de próstata es altamente tratable, por lo tanto, si usted es alto y grueso, obtenga adecuadamente su test o examen de antígeno específico prostático, el PSA, para detectar tempranamente el cáncer.
Investigadores de la Cornell University han descubierto que una sustancia química orgánica llamada adenosina se pega a los receptores de la membrana de la célula nerviosa, haciendo sentirse con sueño. La cafeína se une a los mismos receptores y los bloquea de la adenosina. Así que usted se siente menos cansado y más despierto después de beber café.
Soporte emocional. Un estudio publicado en el año 2017 en la revista Psychological Science, o sea, Ciencia Psicológica, sobre 145 pacientes con osteoartritis de las rodillas y se clasificó la reacción de la esposa y el esposo en empatía, soporte emocional, solícito, hacer el trabajo del enfermo y aconsejarle descanso, o punitivo, expresando frustración por la situación. Solamente aquellos pacientes que sus esposas o esposos reaccionaran con empatía mejoraron sus funciones físicas en 18 meses.
Y sobre el cinismo, un estudio finlandés de más de 600 personas que poseían un alto grado de desconfianza clínica, como uno, muchas personas mienten para salir adelante, y dos, es mejor no creer en nadie, fueron más propensos a desarrollar demencia 3 veces más que aquellos con niveles más bajos de desconfianza.
El síndrome de las piernas inquietas. Recientemente, la FDA aprobó el Relaxis Pad, el cual produce una vibración agradable al aplicarlo a sus piernas, eliminando la desagradable sensación. De esta forma, mejora el sueño sin necesidad de medicinas que pudieran precipitar náuseas y mareos.
Y conjuntivitis. La Universidad de Michigan estudió 340,000 casos de conjuntivitis en 14 años. Se encontró que el 58% se les dio recetas para antibióticos oculares, 20% una combinación de antibióticos esteroides. Estas conjuntivitis se manifiestan igual y pueden ser causadas por virus, bacterias o reacciones alérgicas. Por lo tanto, es importante que se determine por el médico el diagnóstico apropiado. Y ahora vamos a pasar con una información que viene de La Habana, de nuestra patria, de la capital de nuestro país, y tiene que ver con la situación de un preso en particular, pero que denota la singular situación de cada uno de los presos en nuestro país desde que llegó el castrismo al poder. El dolor de sus familiares y amigos aflora. Detrás de aquel inmenso cristal, en la sala de terapia intensiva del Hospital Salvador Allende, que era la antigua Covadonga, cada vez se acumulan más visitantes. Todos quieren saber cómo sigue. Apenas se mueve, pero Guillermo Brancacho Rubio, a quien le dicen el gallego, continúa luchando por su vida. Hace más de 20 días que llegó al hospital proveniente de la prisión de Valle Grande, donde esperaba por su proceso judicial. Fue allí donde, según confiesa su hermana Jennifer Díaz Rubio, comenzó la tragedia. Explica Jennifer que su hermano habría sido arrestado por el delito de receptación, producto de la compra de varios equipos electrónicos que presuntamente, según la policía, habían sido robados. Eran 3 televisores y una laptop, pero él no sabía que todo esto era robado. A él lo engañaron con la idea de buscarse unos pesitos más. Mira dónde está. Así decía Jennifer. En un principio lo llevaron para 100 y Aldabó, donde estuvo alrededor de 1 mes, esa es la policía técnica, y allí agarró un catarro que se le fue agudizando cada vez más. Y cuando llegó a la prisión de Valle Grande, ahí se complicó, apuntó la hermana. Destaca que con el paso de los días, en varias visitas su hermano le comentaba que estaba teniendo fiebre y que se sentía muy mal. Se empezó a quedar sordo de un oído. Nosotros le hablábamos y él no escuchaba nada. Incluso a veces hasta nos reíamos de la sordera. Yo le pregunté si lo habían llevado al médico y él me dijo que allí no lo atendía nadie, que solo lo bajaban un ratico a la enfermería, lo tocaban para ver si tenía fiebre porque ni termómetro había. Le daban una pastilla para la fiebre y más nada. Agrega a Jennifer que se presentó en la prisión y habló con uno de los jefes del penal, el cual le aseguró que se encargaría personalmente de brindarle la asistencia médica a su hermano. Fui a atención a la ciudadanía en la Plaza de la Revolución, donde me atiende un mayor del ejército que llamó a la prisión y habló con Lexi. Este le dijo que yo fuera al día siguiente que me atendería, porque las veces anteriores que fui a la prisión nadie me quiso atender, dijo. Su abogado incluso solicitó el cambio de medida en 2 ocasiones y le fue denegado. Puso una queja y se perdió antes de llegar a la fiscalía. No entiendo nada. Al día siguiente, tal y como le habían dicho, fue recibida por el oficial Lexi, quien incluso le trajo a su hermano para que lo viera. Estaba muy mal, venía casi cayéndose. Lo tenían esposado y estaba muy hinchado. Cuando me ve, me dice, me siento mal y esta gente no me creen, y se echa a llorar. Entonces, cuando este Lexi me asegura que lo llevarían al hospital del Combinado del Este para que lo atendiera un médico otorrino, pero todo fue una mentira. Porque sí lo llevaron al combinado, pero lo pusieron en una celda y nunca lo vio nadie. Ningún médico pasó por allí. Me lo dijo mi hermano personalmente, enfatizó Jennifer. A los pocos días asegura Jennifer que la llamó por teléfono un preso, a pedido de su hermano, para pedirle a esta que hiciera algo al respecto. Ese mismo día ya él entra en coma y los mismos presos fueron los que llamaron a los policías para que lo bajaran para la enfermería. Ya estaba tan hinchado que los ojos ni se le veían. Lo llevaron para el hospital del Combinado y después para la Covadonga, pero ya estaba casi muerto, detalló. Bajo condición de anonimato, por miedo a represalias, uno de los reos que se encontraba recluido junto a Guillermo en la prisión de Valle Grande explicó a la agencia Cubanet lo mucho que sufrió este por los maltratos por parte del personal del penal. La doctora no lo quería atender porque decía que todo era mentira de él. Le decían que no tenía nada, que estaba inventando todo aquello para tomar aire fuera de las rejas. Incluso Andy, el jefe del grupo, Juan Carlos, lo empujaron varias veces y le dijeron que él no tenía nada, que se dejara de descaro, confesó el reo. Cuando se puso crítico, agregó, Guillermo estuvo más de media hora tirado en el suelo y en todo ese tiempo no apareció ningún médico ni oficial. Todavía a estas alturas ellos continúan diciendo que el gallego no tiene nada y que eso lo cogió en la calle, que no fue allí en la prisión. Aquí no llevan a nadie al médico, hay varios presos enfermos y no los atienden. Tras su hospitalización en la Covadonga, relata Jennifer, que de la prisión nunca más han ido al hospital para interesarse por su hermano. Para limpiarse, le pusieron una fianza de 500 pesos. A estas alturas que mi hermano se está muriendo y por culpa de ellos. En cuanto la pagué, le retiraron los guardias que lo custodiaban y ojos que te vieron y jamás te han visto regresar. Eso sin antes impedir que los médicos emitieran ningún tipo de documento. Ante la solicitud del abogado de un acta donde se reflejaran las razones por la cual el gallego cayó en ese estado, ellos amenazaron a los médicos para imposibilitar esta gestión, luego de que estos ya habían accedido a la petición. Bueno, pues el doctor siempre termina la sección de las noticias con una noticia simpática de la oficina del médico.
Sí, vamos a hablar de los casos y cosas médicas. Había varios amigos que se reunieron a jugar póker y uno que se llamaba Juan pierde en una mano $1,500. Le da un dolor en el pecho, se pone cianótico, se cae al suelo y se muere. Alberto, otro de los que estaba jugando, es voluntario para avisar a la esposa y darle la mala noticia. Los otros amigos le dicen, Alberto, sé discreto, por favor, y ten cuidado cómo le das la noticia. Así fue que Alberto va a casa de Juan, toca, sale la señora a la puerta y le dice Alberto a la señora, Juan perdió $1,500 jugando al póker y tiene miedo a venir a la casa. La señora le responde, pues dígale de mi parte que mejor se muera. Entonces le dice Alberto, le contesta, está bien, yo se lo diré.
Muy bien, muy simpático. Bien, estimados amigos, y continuamos con la Medicina al Día y el Medical Team. Y siempre corresponde, después de la sección noticiosa, un poco de la historia del Miami Medical Team que el doctor Azugaray nos trae a pedazos, a veces no cronológicamente, pero que siempre nos lleva de la historia en forma interesante y que expresa de verdad la gran labor humanitaria que ha hecho el Miami Medical Team a través de tantos y tantos años, doctor.
Bueno, pues como tú dices, no es cronológicamente el caso, pero hoy vamos precisamente a hablar de la tragedia que hubo en Haití recientemente, a principios de siglo, en el cual hubo un terremoto tremendo que arrasó con toda la zona sur, central y oeste de prácticamente de Haití, incluyendo su capital, Puerto Príncipe. Así fue que oímos la noticia del tremendo terremoto aquel, en donde quedó prácticamente gran parte del país aislado del resto de su propio país y del mundo. Así fue que empezaron a tratar de llegar las ayudas, pero se encontraron con que el puerto, que era el puerto que daba la atención a Puerto Príncipe, a la capital, había muchos barcos que habían, debido al terremoto, habían naufragado, estaban encallados y no había una fácil entrada de los barcos que venían con ayuda a los puertos para ser descargados. También el aeropuerto internacional que se encuentra al otro lado de la bahía también fue lesionado grandemente. La pista se partió, tenía habitaciones, etcétera, y no podían bajar los aviones, por lo que tuvieron que tratar de bajar en helicópteros, algunos portahelicópteros del ejército de la Marina de los Estados Unidos, donde podían llegar con cierta presión, en cierta forma. Así fue que en esta situación, que no había forma de entrar abiertamente al país, que en Miami Medical Team pues hace contacto con religiosos y demás de allá de la zona de Haití, y hicimos una planificación, una estrategia para entrar en Haití por la puerta de atrás, es decir, entramos por Santo Domingo. El grupo, que fue un grupo de especialistas mixtos, desde pediatras hasta psiquiatras, que iban en el caso, que iban en el grupo este, llevábamos alrededor de entre 1.500 y 2.000 libras de medicina de emergencia. La transportamos a Santo Domingo por aire, nos bajamos, alquilamos allí un todo camino para poder alojar a todo el grupo que veníamos, y entramos por la costa sur y este de una carretera que entra en el país y va directo hasta Puerto Príncipe. Nosotros entramos por aquella carretera en la cual se nos ayudó a entrar, y íbamos escoltados por policías de ahí de Haití, que ya nos estaban esperando en la frontera, gracias a una serie de intersecciones que hubieron con los religiosos que iban con nosotros y que nos ayudaron a hacer esta coordinación. Así que nosotros entramos directo a la capital en aquella oportunidad, que fue alrededor de una semana después del terremoto. Entramos directo a la capital. Y cuando ya nosotros entramos, ya allá habían gente que habían entrado. Por ejemplo, de aquí de Miami habían entrado gente ya del Hospital Jackson Memorial. Habían ido cirujanos ortopédicos, etcétera, también. Y habían empezado a montar un hospital de campaña ahí en la zona del aeropuerto. Pero no podían pasar a la ciudad. Es decir, que tenían que llevarle los heridos hasta allá. Estaba todo destruido, ¿no? No se podía. Y ellos no podían salir, no tenían transportación para venir al lado, a este lado. Así que nosotros lo fuimos, lo saludamos de lejos, pero decían, ¿y esa gente quiénes son? Y entonces le dijeron, esos son de allá de Miami. Y le dieron el nombre y demás. Y entonces supieron que éramos nosotros y demás. Así nosotros, de esto vamos a hablar en varias oportunidades. El invitado de hoy que tenemos aquí estuvo en uno de los viajes aquellos, estuvo con nosotros allá, y estuvimos en varios, cada dos o tres semanas nosotros íbamos, estuvimos yendo por el resto del año, casi entre ocho y nueve meses, hasta fin del año aquel que venían elecciones generales, y entonces nos aconsejaron allí los mismos haitianos que cuando vienen elecciones hay mucha violencia allí, hay muertos y tiros y mucha gente que se ponen, nos dijeron que era mejor que hasta después de que acabaran las elecciones aquellas, mejor que no que canceláramos los viajes porque para evitar algún accidente. Pero nosotros tuvimos en no solamente Puerto Príncipe, que era la capital, o que es la capital, sino tuvimos en cinco o seis dependencias que fueron afectadas en el interior, en la parte oeste y en la parte sur. Que recuerdo, tuvimos que pasar por una carretera que había por en las montañas, una carretera que es muy angosta, que es muy estrecha y muy difícil, porque el paso por ahí es como si fuese un carro atrás de otro, y demás, muy despacio, con muchos precipicios, muy, muy, muy peligroso, y muy peligroso manejarla de noche. Así que nosotros tuvimos dos veces en el sur, en la parte sur, en dos pueblos, dos ciudades, y fueron las peores lugares donde asistimos allí en Haití. Siempre fuimos asistidos por los religiosos, grandemente por la Iglesia Católica, la cual nos prestó una tremenda ayuda, y y coordinación para poder, hay que tener en cuenta que allí no había hoteles, no habían restaurantes para comer. Y las pocas cosas que habían las tenían ocupados los distintos países que iban con sus grupos a ayudar. Por lo tanto, nosotros tuvimos que pernoctar cuando íbamos en lugares, es decir, nos quedábamos a dormir en casas privadas que se nos prestaba y se nos invitaba, además que nos preparaban comida muy amablemente. Y pudimos así, y también con la transportación, que eran vehículos privados que transportaban al grupo, al team. Una gran cantidad de medicina se transportó allí, una gran cantidad de medicina que no la pudimos utilizar nosotros todas, pero el resto de la medicina que sobró se dieron allí a las iglesias, sobre todo a la Iglesia Católica, que tiene una serie de dispensarios en todo el país, para que fueran usados sobre todo en los dispensarios de las zonas donde habían sido las más afectados por el terremoto. Así fue que nosotros movimos aquí alrededor de unos 40 y pico, 50 especialistas que iban en distintos viajes y hacían la labor con su... llevamos un grupo de técnicos y un grupo de enfermería también, para que ayudara en estas menesteres. Muy importante y muy interesante aquello que en uno de los viajes aquellos llevamos nosotros unas pelotas de balompié, de jugar fútbol de eso, de balompié, y había unas colas enormes de gente allí esperándonos, pero cuando llegamos con las pelotas aquellas se acabó la cola de gente y se pusieron hasta los curas estaban y las monjas jugando balompié. Y después que estuvieron como una hora jugando, vinieron entonces a consultarse. Aquello era una cosa fantástica, ¿no?
Seriamente, el trabajo que se hizo en Haití fue tremendo, tremendo. Y siempre hay que destacar que Miami Medical Team no recibe dinero de ningún gobierno, de ninguna institución. Son los médicos, los técnicos, con su propio dinero, los que pagan sus pasajes, sus gastos, todo lo realizan. Esa es una labor que es contrastante con lo que realiza el régimen de La Habana, los comunistas cubanos, que envían aparentemente en la propaganda ayuda humanitaria a otros países y esos países tienen que pagarle con moneda dura, con dólares, con euros, y pagan a los médicos en euros o en dólares, y el régimen de La Habana lo que le paga a los médicos es en chavitos, en pesos cubanos, y la mayor parte de ese dinero lo utilizan entonces para represión y para el bienestar de la clase dirigente, no para servir a nuestro pueblo. Esa es la realidad, la gran diferencia entre la ayuda humanitaria que realiza Miami Medical Team en el mundo y la farsa que hace el régimen de La Habana usando la propaganda de la ayuda médica. Hagamos una pausa y después continuamos con la medicina al día.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
entre paréntesis. Hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln, marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Continuamos, estimados amigos, con nuestro programa de hoy. Y como ya había anunciado al inicio, el doctor Manuel Azugaray, nuestro invitado de hoy, muy especial, y estoy completamente seguro que será de gran interés para ustedes escuchar sus experiencias y su profesionalismo.
Bueno, pues como habíamos dicho, hoy tenemos el gran gusto y el gran honor de tener con nosotros aquí a Eugenio Silva. Eugenio Silva es un individuo, hijo de cubano, pero que él nació aquí en los Estados Unidos. Este es primera generación de cubanos que nació aquí en los Estados Unidos. Y fue en New Orleans, Nueva Orleans, donde él nace. Él hace sus primeros estudios y demás. Y después, finalmente, él hablará un poco más extenso, pero finalmente vienen para acá, para Miami, y una de las universidades de aquí de Miami, la Universidad Internacional de la Florida, es donde él hace sus estudios en el campo de las prótesis y de los aparatos ortopédicos, las ortosis. Él les hablará de esto un poco más para que ustedes sepan cuál es los conocimientos de él. También estuvo en la Marina de Guerra de los Estados Unidos y ahí estuvo en los cuerpos médicos de la Marina de Guerra. Después de ser dado de baja, pues inclusive trabajó en los hospitales de veteranos. Hospitales de veteranos aquí en este país son hospitales que le dan tratamiento a los veteranos de guerra, aquellos que han pertenecido a las Fuerzas Armadas de este país en todas las épocas. Y son grandes hospitales que están distribuidos por todo el país, por todos los estados y demás, con una atención esmerada para la gente que ha ofrecido sus servicios por la nación y por la lucha por la libertad del mundo, no solamente por esta nación, por todas las naciones del mundo. Este es el único país que lucha por todo el mundo. Por todos lados van y donde quiera que haya un problema se ven envueltos para defender al oprimido y demás. Este es el único país que en realidad hace eso y lo ha hecho por más de 100 años ya en esta labor. Pues bueno, Silva pertenece a Miami Medical Team por muchos años. Ha estado en varias operaciones con nosotros, operaciones humanitarias, entre ellos en Haití, etcétera, y hace su labor de técnico médico y también de logística, porque nosotros, no importa que sea médico, también es miembro de la logística, y movemos y hacemos y deshacemos para poder coordinadamente llevar a efecto nuestra misión. Pero bueno, les pongo a ustedes ahora con Eugenio Silva, para que nos dé sus antecedentes, y desde que él nació, porque Silva no conoce a Cuba, pero lucha por Cuba.
Doctor, muchas gracias por participar en este programa y también por el honor de participar en el Miami Medical Team. De verdad que no sé qué más decir de mí, nada más que veo aquí que se le olvidó, doctor, que tengo una práctica aquí en Miami por 23 años. Se llama Advanced Motion Control, soy el director clínico. Y también sirvo a mis colegas bajo la capacidad del presidente del FAOP, que es la Asociación de Protecistas y Ortopedistas del Estado de la Florida. Vivo en Miami ya 23 años, y antes de eso 16 años mientras que estaba estudiando mi carrera. Doctor, usted me preguntó que si hay algunas novedades nuevas en lo que es el tema de prótesis.
Correcto. Y,
bueno, empecé a estudiar y dije, bueno, déjame enfocarme a ver si hay alguien hispano que ha hecho algún avance grande en esta carrera. Y me encontré con un artículo que habla de control. Parece que en los 1920 había esta idea de controlar prótesis de extremidades superiores usando músculos directamente. Se llama, en inglés se llama un tenoplasty, kinoplasty. Básicamente usan los músculos para controlar la mano, la función del codo o lo que sea. Y estos estudios se avanzaron mucho con el doctor Bosch Araña, creo que se lo olvidaron el ñ, de Argentina en los 1920. So, eso es un avance de un latino que pudo mejorar la vida de muchas personas. Imagínense que cuando yo era joven, yo siempre me gustaba mirar un programa que se llama El Bionic Man, que era un hombre que tuvo lesiones de extremidades inferiores y le pusieron prótesis. Y esas prótesis eran maravillosas. El hombre podía correr, creo que 20 millas por hora y brincar 2-3 pisos, y fue espectacular. Bueno, hasta ahora eso no existe, pero hay avances que poco a poco estamos llegando ahí. Particularmente, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen mucho interés en regresar los soldados lesionados por razones que ellos piensan que no meritan retirarlos. Antes retiraba un combatante por perder un brazo. Hoy en día no es necesario. Ese combatante está educado, han invertido mucho dinero y tiempo en esa persona y lo quieren regresar a su carrera. So, están dando mucho dinero en esos estudios. Un doctor que se llama doctor Munjed Almuderis y practica en Australia. Y ese doctor está usando implantes prostéticos como los que usaba el doctor Arzugará en su práctica. Instalaban prótesis en los fémur, los huesos largos. Y a esas prótesis le coplan la prótesis externa, igual que las dentaduras, los dientes. Entonces, eso combinado con por ejemplo, una rodilla que puede hacer 100,000 calculaciones al minuto, siempre pensando en a dónde está en espacio, si está bajando, subiendo una loma, o sentado, el paciente o lo que sea, y también puede coplar eso, ese avance con un pie que tiene su propio microprocesador que también está pensando en qué tiene que hacer el pie, si el pie está subiendo una rampa, si el paciente está sentado, si va a subir escalera. Y si imagínese acoplar todo eso junto, entonces el hombre biónico está a cruzar la calle. Falta muy poco para llegar a eso.
Y para que la gente sepa, nosotros tuvimos programa anterior, creo que fue, que vino aquí un especialista de pie y les estuvo explicando, el pie es un órgano per se, por la cantidad de huesos que tiene, articulaciones, movimientos y condiciones de amortiguamiento al estrés de correr, saltar, brincar, etcétera. Eso hay que hacerlo en un pie biónico, un pie que es de esa categoría. Imagínense el trabajo que conlleva esto, en hacer estas cosas. Yo últimamente, salen aquí unos anuncios, unos documentales en televisión aquí en este país, de heridos que han estado sometidos a este tipo de operaciones de reconstrucción y operaciones que son experimentales para mejorar estas cosas, pero que hay muchachos ahí jóvenes que han tenido que amputarlo y que ellos están corriendo con unos pies que se ven que son excelentes también, que son, tienen una capacidad para correr tremenda, y no solamente en terrenos que sean planos, sino en terrenos que sean ¿cómo se llama? En tierra y demás. Es decir, que no es lo mismo caminar en arriba de una placa que caminar en un en el campo. Que muchas personas trabajan en el campo y no se adaptan a la prótesis, porque la prótesis que han habido y demás, pues, es para locomoción, pero no para este tipo de accidentes de donde uno está caminando y demás.
Eso es gracias a la tecnología de que empezó la compañía Northrop, que empezaron laminando medias de algodón con un material nuevo que se llamaba plástico, y hacían básicamente le cambiaron las prótesis de madera, cuero y metal a plásticos, termoplásticos, plásticos que se forman, entran como líquido y se ponen duro después. Y lo que usted está hablando son las prótesis de fibra de carbón, que son básicamente unos muelles. Y imagínese, estos pacientes están brincando arriba de muelles de fibra de carbón, y ponte a pensar, si hacemos el muelle un poco más largo, el paciente hasta puede correr más rápido que un ser humano sin prótesis.
Es increíble eso, pero hasta ahí ha llegado la tecnología.
Sí. Y esto sí se veía en el programa ese que él mencionó al principio, el hombre biónico, que se llamaba así. Uh-huh. Se ve, todas estas cosas, estos prototipos de cosas, se ven muchas veces en las películas, los expresan, porque es que hacen consulta y traen estas cosas que están en, ¿cómo se llama? En development, ¿cómo se llama?
Sí, hay,
en desarrollo. En las desarrollo.
Olimpiadas también, ¿sí? Se ve en Brasil el año pasado. Se vieron muchas carreras con personas doble amputaciones corriendo, y están corriendo más rápido que una persona sin prótesis. Pero estos avances también tienen muchos usos que no son tan gloriosos, pero para las personas es muy importante. Por ejemplo, las personas ancianas. Si tú le pones a una persona anciana una rodilla que pueda decidir cuándo es tiempo de doblarse y cuándo no es buena idea doblarse, eso puede prevenir caídas. Y esas caídas son lo que rompen los fémures. Y tú sabes eso de los pacientes ancianos que se mueren de caídas. Entonces, estos avances son muy buenos. Y ahora estamos, como todos los colegas y yo, estamos tratando de empujar a los seguros que acepten estas tecnologías nuevas para prevenir más lesiones o consecuencias de perder una pierna.
Y no solamente, yo también he leído de los avances que se han hecho con los brazos, con las manos. O sea, hay cosas increíbles que parecen cosas de maravilla, ¿verdad?
En la tecnología de extremidades superiores, los avances más interesantes últimos son neurológico. Entonces, lo que están haciendo los neurólogos, los cirujanos
los neurocirujanos,
los neurocirujanos, es están bifurcando el pectoralis.
El músculo pectoral.
El músculo pectoral, que perdona Cervantes aquí.
Lo dividen.
Entonces, lo dividen y lo hacen como si fuera un pizza. Y, por ejemplo, en vez de controlar un músculo, ahora ese nervio puede controlar 5 o 6 músculos pequeños. Y esos músculos pequeños le hablan a sensores en la prótesis que cada uno se dedica a controlar un aspecto. Por ejemplo, uno controla si el codo se abre o se cierra. Otro, la muñeca, si se abre, se cierra o se da vuelta. La mano, los dedos, y eso sigue. Eso es muy interesante. Lo que es muy costoso y también muy laboroso, y hay muy pocos candidatos para eso ahora. Otro adelanto que estamos haciendo, que es una tecnología que se lo estamos prestando del aerofuerzo, es el control de usando los ojos. Los pilotos, como tienen mucho que hacer en un avión de combate, usan los ojos para controlar muchos aspectos del avión. Entonces, estamos experimentando en esos aspectos a ver si podemos usar los ojos para coordinar las manos. Y el humano es muy interesante cómo puede adaptarse. So, prepárense que vamos a ver muchos avances
en los próximos años.
Próximos años.
Y todo eso beneficia al ser humano. Todas estas cosas se realizan y son costosas los experimentos. Los Estados Unidos se gastan miles de millones de dólares en estas investigaciones. ¿Y para qué? Para el ser humano. Eso no es para otra cosa, es para ayudar al ser humano.
Eso es cierto. Y también la tecnología puede ayudar a hacer otras cosas, como por ejemplo, prótesis baratas, que no cuestan mucho. So, usando tecnologías muy sofisticadas, se puede hacer un fenómeno que se llama telemedicine. No sé cómo se dice en español. Sí,
telemedicina.
Telemedicina. Por ejemplo, yo me voy a Haití con mi computadora, un scanner y un teléfono satélite. Entonces, yo puedo tomarle una medida sin ni tocar al paciente, como si fuera mágico. Le tomo la medida y en mi computadora, laptop, yo puedo modificar esa medida, hacer un molde que le quede bien al paciente. Y aquí en Miami hay una factoría que lo fabrica, me lo pone en el correo y me lo envía a, por ejemplo, Haití. Entonces, en el 2 o 3 días, yo puedo tener una prótesis funcional para ponérsela al paciente. Y es como si tener una factoría virtual a donde yo esté, a donde esté. Si puedo estar en el Polo Norte, puedo estar aquí. Entonces, yo ahora estoy trabajando con una compañía para desarrollar esa tecnología un poco más, porque yo creo que es algo que le interesaría al Miami Medical Team. Imagínense, la Miami Medical Team ahora puede, cuando va a visitar un país, puede hacer prótesis ahí también, que es algo que nunca hemos hecho por problemas logísticos.
Correcto, pero con esta tecnología, como dices tú, se puede aprovechar el caso y el tiempo. Uh-huh. E inclusive antes de uno salir del área donde estaba haciendo la labor ahí, ya dejó la prótesis ya. Ya dejó el individuo con su prótesis, ya empezando con los ejercicios de entrenamiento y todo.
Viene el helicóptero ese, aterriza con las prótesis ya terminadas lista para terminar. Y podemos salir con los pacientes caminando. So, llegamos, tomamos medidas, nos vamos con ellos caminando.
Señor, que siempre esto y nosotros, la experiencia que nosotros hemos tenido de medicina de guerra, ¿no? Sí, hemos ayudado a muchos amputados de extremidades superiores, inferiores y demás, pero el curso regular que lleva esto es una cosa terrible. Se pasó varios meses. Uh-huh. Para poder desarrollar una prótesis de esta categoría, ¿no? Y poderlo ajustar y poderlo centrar, etcétera, etcétera. Es decir, que está usted ahorrándole al paciente varios meses de espera. Y de porque hay que poner una prótesis especial y después hay que poner la definitiva, etcétera, etcétera. Imagínese usted que con estos ajustes de computadora hoy en día, que va a la perfección prácticamente, No necesita nada más que es como poner, hacer su zapato a la medida, o una camisa a la medida, un pantalón.
Y también
a la medida.
Se puede usar para hacer zapatos. Sí, zapatos, esos zapatos ortopédicos que son horribles de fabricar. No, se pueden hacer de esta misma manera.
Como dices tú, en la guerra y en lugares del campo, eso, la gente se cae, se crean roturas de los pies y demás, que sanan por su cuenta, que no son sanadas ortopédicamente, ni se operan, ni se alinea el hueso, ni nada. Entonces, tiene que hacer un zapato especial al molde, el molde del pie. ¿Sabes lo que es hacer un zapato de esta categoría? Y en 3-4 días el individuo ya está caminando, antes de que tú te vayas del área, ya lo deja uno ya con su zapato y con las instrucciones de qué hacer. El individuo agradecerá mucho esto, porque si no es una cosa de meses también, con un zapato, llevar, traer,
hasta aquí adaptarlo. Hasta aquí es meses igual. Uno de los gran problemas que yo tengo son, por ejemplo, los pacientes diabéticos que vienen y se toman medidas para zapatos. Entonces son 4, 5, 6 semanas para que llegue el zapato. Y el zapato, si tiene un error, de verdad no se puede ajustar mucho. So, tienes que empezar de nuevo. So, mientras tanto, ese paciente tiene una úlcera o algo, se complica, acaban necesitando una prótesis después. Pero de esta manera se puede hacer el zapato en por ejemplo, 2 o 3 días. Yo estaba pensando si me introduzco como licenciado o ingeniero. Entonces, estaba hablando con los que trabajan conmigo en mi oficina y le dije, ¿yo soy licenciado o soy ingeniero? Porque no estoy seguro. Entonces, se pusieron a pensar y dijeron, bueno, de verdad sirve, eres los dos. Eres los dos. ¿Seguro? Una combinación de médico y ingeniero. Y esto es fascinante. Esta carrera es lo más divertido que yo creo que han inventado. Aquí te traigo un catálogo de una compañía alemana que se llama Ottobock, que está desarrollando este pie, por ejemplo, que se llama el Meridian. Es un pie que tiene 4 axis y luce como, si lo miras aquí, tiene fibra de carbón, tiene plástico, tiene aluminio, tiene titanio, tiene alambres,
una combinación de
microprocesadora. Este pie se adapta a hasta los dedos se mueven. Es impresionante.
Eso lo que hace es que la marcha es más fisiológica, parece más a la marcha.
Exacto,
normal.
Yo tengo pacientes que yo pensaba que caminaban bien y le he puesto este pie y es increíble cómo caminan. Si tú los ves caminando, es como si no les falta una pierna. Es increíble.
Y ellos mismos ven hasta, que existe más.
Hasta ves que ellos están asombrados también.
Asombrados también.
Te podría enseñar un video, pero no tengo el teléfono conmigo, pero.
Y esto no es televisión.
Tengo un paciente que estaba subiendo y bajando rampas y tú lo ves como se empieza a desarrollar con la prótesis en unos minutos y de repente me mira a mí como qué está pasando aquí, como si fuera mágico. Es divertidísimo.
Se asombra. Oye, siempre, desgraciadamente, las guerras traen por consiguiente y traen como beneficio que todas estas cosas de amputados, etcétera, etcétera, progresa mucho. Así fue como en la Primera Guerra Mundial, hace 100 años, se empezaron a desarrollar prótesis. Y después vino la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, etcétera. Y ahora que hemos tenido esta guerra con el Al-Qaeda, etcétera, etcétera, allá en Asia, que sí también ha traído estos momentos, este tipo de... ¿cómo se llama? De progreso en las prótesis, de reconstrucciones de estas, que como le decía al principio, la desgracia de una guerra trae como beneficio el poder traer todos estos adelantos en una velocidad mayor que si no hubiese habido una guerra. ¿Tú te das cuenta? Porque hay una necesidad ahora de X cantidad de gente que hay que servirlo, que hay que ponerlo lo mejor posible. Y entonces se ponen los medios económicos en eso, a trabajar en eso, y se desarrollan entonces las cosas. Es decir que no hay mal que por bien no venga, como se dice.
Hay una guerra que no mencionaste, que era una de las peores que han existido, que infortunadamente fue la que de verdad desarrolló el estudio de prótesis aquí en los Estados Unidos, era la guerra civil. La guerra civil fue horrible. Y de eso salieron compañías como J.E. Hanger y tipos de prótesis que no existían antes. Habían millones de, no, miles de personas lesiadas después de eso.
Nosotros, rápidamente, porque ya estamos agotando el tiempo, estuvimos envueltos en la guerra de Angola. Y después que terminó la guerra, que se nos invitó para el problema este de la rehabilitación con prótesis de la gente, y fuimos, y entonces de ambos lados de la conflagración, nos trajeron las estadísticas y habían más de 100,000 amputados, porque hubo mucha mina y muchas cosas de estas. Y aquello era una tragedia. Y gente que trabajaba en el campo, ahí el 90-95% eran gente que trabajaban en los campos y demás. Y más de 100,000 amputados. Tuvimos que hacer un esfuerzo tremendo para en aquel momento, aquello estamos hablando de los años 90, qué es lo que había en disposición para hacer las prótesis aquellas que ya se hacían con computadora, pero localmente, y tenía que ponerse el muñón en el computer, etcétera, y se hacían. Y se llegaron a darle un grupo de estas cosas para que ellos empezaran a trabajar para poder suplirle a 100,000 personas, que parece, se dice muy rápido, pero es una tragedia. Y todos los años había que hacerlo porque se destruían en un año por el funcionamiento y el uso.
No, y el paciente cambia, los muñones cambian.
Bueno, se ponen
precisamente escuchando esto que dice el doctor sobre la guerra de Angola y los compatriotas nuestros que fueron llevados allí a luchar para implantar un régimen comunista también en ese país africano. ¿Cuántos compatriotas nuestros que participaron en esta guerra, nuestros oyentes que nos están escuchando, lo han visto en las condiciones terribles en que están? Abandonados, realmente abandonados. La diferencia que existe con este país.
En Cuba, dices tú.
¿Y en Cuba?
Sí, sí, sí.
En Cuba.
Abandonado, sí.
Pero que llegan los videos, llegan las denuncias de gente que dieron su vida, que lucharon allí por el régimen comunista, y los tienen abandonados. No los generales, naturalmente, los soldados. Los negros cubanos soldados los tienen abandonados. En relación con lo que decía el doctor Silva al principio, en los hospitales para veteranos aquí, que yo he ido a ver a amigos míos cubanos que participaron en la guerra, las condiciones en que los tienen, que los de verdad que son atendidos, y estas prótesis y estas cosas que la ciencia se avanza, es para precisamente para ellos, para los que dieron su vida o se sacrificaron.
Y la población en general, que se beneficia.
Nos aprovechamos todos, aprovechamos. Entonces tú vienes, incluso tú ves un cubano que viene, que llegó hace un año, y le dieron el Medicare, que en Cuba todo el mundo sabe lo que es el Medicare, y recibe estas cosas.
Sí,
vino de Cuba y las recibe. Así que...
Bueno, muchas gracias, Silva, y lo tendremos por aquí nuevamente.
Los protecistas mejores que yo he visto, que he conocido, son cubanos.
Porque tienen que inventar.
Inventan con nada.
Tienen que inventar. Son los mejores mecánicos, los mejores todo, verdad que sí.
Bueno, estimados
amigos, gracias al doctor Silva, gracias al doctor Azugaray por darnos la oportunidad de conocer todas estas cosas que son tan impresionantes, pero que son tan esperanzadoras para todos nosotros los que nos enfermamos y tenemos necesidad de estas atenciones. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana a esta misma hora.
Radio Martí presentó La Medicina al Día, con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos, desde el norte hasta el sur, por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.